En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio salud de La Victoriosa estamos con Javier Sagese. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes a todos y todas.
Dijiste hablar que ibas a charlar sobre epilepsia refractaria.
Sí, un comentario nada más. Estaba leyendo una noticia que salió en un medio de la provincia de Buenos Aires, donde surgía que le habían denegado medicación a una nena con epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es una enfermedad, digamos, que implica que se tienen convulsiones en forma permanente, porque no, el refractario viene que a pesar del tratamiento, digamos, siguen apareciendo los episodios de convulsiones, a veces ni siquiera convulsiones, sino desconexión así con el medio. Y, digamos, había tenido la consulta que correspondía con el médico le había planteado un cambio de medicación y surge que, digamos, cuando va a llevar el pedido del tratamiento, no solo, digamos, no le cambian la medicación bajo la indicación médica, sino que le avisan que de los 7 remedios que tomaba solo se le aprobaban 2. Con lo que, digamos, más allá, digamos, de lo que implica en la enfermedad, el curso de la enfermedad, determina que los padres, o al menos la madre o el padre, alguien tiene que estar permanentemente con la nena, que se puede caer, se puede, digamos, lastimar, y evidentemente, digamos, si eso se complica, terminar en un centro.
Algo que no entendí, disculpa que te interrumpa. El médico le había indicado un cambio de medicación.
Claro.
La paciente o los que son responsables van al ANSES, no sé quién es el que se tiene que hacer cargo, y no solamente le dicen que no le van a cambiar la medicación, sino que no le completan el cuadro de medicamentos.
Claro. No, le dicen que el medicamento ese no está comprendido dentro de los que
en el vademécum
que cubren ellos, y que, digamos, debido a las restricciones, digamos, de los 7 remedios que tomaba, solo 2, digamos, podía mantener. Si bien, digamos, no hacía precisiones con respecto a las drogas que le habían retirado, es muy habitual que este tipo de chicos que tienen en general alguna enfermedad congénita requieran muchos medicamentos para, digamos, mejorar la alimentación, porque a veces la alimentación es deficitaria, para evitar, digamos, neumonías, porque fácilmente se atragantan y se infectan. Digamos, son pacientes muy complicados para no tenerlos institucionalizados, digamos, para mantenerlos en la casa. Por supuesto, mantenerlos dentro de una institución es aún más oneroso para el Estado. Lo que, digamos, es contraproducente es suspenderle todo el tratamiento, porque
vos dijiste que el hecho de que le suspendieran la medicación implicaba que hubiera alguna adulto que estuviera continuamente con la chica, con la nena.
Claro.
Pero aparte de eso, de que ponele que hubiera un adulto que se hiciera cargo. Uh-huh. Clínicamente, no sé cómo decirlo porque no soy médico, soy un neófito en todo. ¿Cuál es la consecuencia que tiene la salud de la chica?
Bueno, cuando estos pacientes están permanentemente con convulsiones, generan un deterioro funcional, digamos, no solo porque están desconectados, sino porque las neuronas están descargando permanentemente y generan un edema neuronal y a veces lesiones a posteriori de las convulsiones. O sea, se considera que se debe evitar que haya convulsiones permanentes. Una forma de hacer que no tenga convulsiones es dándole la medicación correcta, con las dosis debidas, con los controles debidos. Bueno, acá evidentemente no hay una intención de favorecer eso. Bueno, y eso me llevó a pensar, digamos, bueno, pero eso ocurre en provincia. Acá es más difícil que ocurran esas cosas. Bueno, iba caminando, meditando esas cosas y empiezo a ver que en nuestro barrio, en muchas cuadras, digamos, sobre Sarmiento están en la calle Pringles, en Rawson, en bueno, después sobre Potosí y Pringles, sobre Perón y Pringles, sobre Díaz Vélez y Rawson. Bueno, hay en un montón de sitios unos maceteros gigantes, muy grandes, que están dispuestos en la calle, que los veo por primera vez, creo que el día 13, pero el día 15 ya los denuncio porque los vi llenos de agua. Y digo, se la pasan haciendo propaganda de que tenemos que cuidar, que no tenemos que dejar tachos en el jardín, que tenemos que cuidarnos en el balcón de no dejar una tapita de Coca-Cola, y llenan la ciudad de criaderos de mosquitos, digamos, para favorecer, digamos, ya que no nos pueden matar quitándonos los remedios, evidentemente quieren que nos contagiemos el dengue todo. Entonces, ¿qué hice? Denuncié. Digo, bueno, me voy a meter en el sitio del gobierno de la ciudad y hago la denuncia por cada uno, digamos. No fue fácil, no fue fácil porque tuve dificultades tecnológicas. Pero bueno, una vez que estaban hechas las denuncias, digo, bueno, tienen un sitio, estaba puesto para la prevención del mosquito. La verdad que lo organizaron bien. Digo, bueno, seguramente no me van a dar pelota. A los tres días estaba, me dijeron que había habido ya alguien de enfermedades transmisibles por mosquito, había controlado y había dicho que lo tenía que controlar, que lo tenía que solucionar otra persona. Bueno, algo están haciendo. Al día siguiente me dice que está todo solucionado. Bueno, no lo podía creer.
Le pusieron tierra, dijiste vos.
Y como mínimo le tenía que poner que le tenían que poner tierra. Pero yo soy un poco desconfiado, no sé si ustedes le creen a todo lo que dice este gobierno, pero yo en general tiendo a dudar a veces. Entonces,
qué jodido que sos, ¿eh? Sí, qué jodido.
Soy así.
Es una jodidez.
No sé si serán por tantos años de vivir en la ciudad, pero tengo algún grado de desconfianza. Entonces me fui y fui a chequear esas mismas macetas que había visto llenas de agua. ¿Y qué me encontré?
Más agua.
Sí, más o menos. Más basura quizás. Pero siguen exactamente igual. Así que, digamos, desde el 13, hoy es 23, ya van 10 días, o sea que si había posibilidad de tener mosquitos con este tiempo, digamos que no es demasiado frío, es probable.
Es probable que tengamos.
Entonces, ayer me fui con una pipeta y empecé a tomar muestras para analizar. Por ahora no encontré nada, pero estoy esperando.
Bueno, a tu favor debo decir que no recuerdo en la esquina que lo vi, pero que hay vecinos que se preocupan, seguramente le han pegado con un coche porque vi alguno que otro roto.
Está muy bien, yo estuve por...
No estoy diciendo con esto no, que sea el metro.
Yo no iba a ir con el coche porque lo arruino, pero con un cincel y un martillo en la parte de abajo, adrenen, era una solución.
Claro.
La solución más lógica sería que le pongan tierra, pero me parece que les cuesta eso.
Capaz que como le sale cara la tierra negra.
Sí,
le
pueden poner blanca.
El vivero creo que era de la familia de...
Sí, la hermanastra de Rodríguez Larreta tiene toda la parte de viveros y jardines colgantes. Y
no le habrá conseguido... No le habrá conseguido...
No precio.
Claro. Ah, qué bueno. Bueno, sí. Es tierra abonada.
Tierra abonada. No, lo más simple es poner bastante arena, pero, digamos, no, ni eso, digamos. Si realmente en algún momento fue cierto que solucionaron el problema, o sea, hay un problema meteorológico que es la lluvia que llena de nuevo, digamos. Si
vos pero por ahí, tapa, por ahí la persona esa que vos decís que te dijeron que se iba a encargar, que no era la misma que recibió la denuncia, dijo que se había encargado.
Sí, puede ser una picardía siempre. No, ¿alguna vez han hecho alguna picardía?
No, ¿vos decís?
Está lleno de agua.
Sí.
Hoy estaba todo lleno de agua.
Así es. Lo tengo hasta filmado y subido en las redes, pero digamos, no creo que tenga ninguna repercusión. Pero igual, Ayer mismo hice la denuncia en Defensoría del Pueblo para seguir haciendo. Ya en cualquier momento me recibo de Gustavo Vera.
Parte de lo que podemos hacer es eso y bueno, que haya un vecino que sea compañero y que demuestre que eso también se puede hacer, se tiene que hacer, es importante. No solamente me decía una maestra, fíjate lo lindo que me pintaron la escuela, pero no entres a ver si se te cae un techo de encima. Claro. Bueno, algo más, Javi. Bueno, quedamos así y nos vemos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Por una sublevación que se produjo en Santo Domingo en 1791, que resultó decisiva para abolir el comercio transatlántico de esclavos. 1812, el ejército patriota a las órdenes de Manuel Belgrano se retira de Jujuy en dirección a Tucumán, en lo que se conoce como el Éxodo Jujeño. 1878, se inaugura la Escuela de Artes y Oficios en Villa San Carlos, actual barrio de Almagro, en la capital federal. 1903, muere José Ceferino Álvarez, conocido como Fray Mocho. Estudió en el Colegio Concepción del Uruguay. Fue fundador de la revista Caras y Caretas, que apareció el 8 de octubre de 1898. 1927, los anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica en la penitenciaría de Charleston, Massachusetts, Estados Unidos. Fueron encontrados culpables del asesinato de un pagador y un sereno de una fábrica de zapatos. Sin embargo, 50 años más tarde, Mitchell Dukakis, entonces gobernador de Massachusetts, reconoció que los dos inmigrantes eran inocentes y declaró que fueron condenados por sus convicciones políticas. 24 de agosto, 1880, el presidente Nicolás Avellaneda envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación declarando a Buenos Aires capital de la República Argentina. El 20 de septiembre el Congreso daría sanción a la ley. 1899, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, uno de los más destacados poetas, cuentistas y ensayistas del país. Entre sus obras figuran Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, Historia Universal de la Infamia, Ficciones y El Aleph. 1916, se inaugura el primer tren eléctrico que conecta Buenos Aires con Tigre. 25 de agosto, 1900, muere el filósofo y poeta alemán Federico Nietzsche. 1944, las tropas aliadas entran en París, liberándola de la ocupación nazi. Efemérides en La Victoriosa.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.